Con Raúl Varela.
Y con Sandra García Nombela, los mandos de la técnica de este programa de radio que te va a acompañar hasta las 11 de la mañana. Es día 23 de septiembre. Ya estamos en pleno equinoccio de otoño en el hemisferio norte, claro. Equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Sí, sí, en Argentina y en Australia comienzan con el buen tiempo. Nosotros ya, pues poco a poco, refrescando los cielos. Que en cierto modo falta les hace, ¿eh?, después de tanta calorina de los últimos días. Calor y temperatura, la de ayer en Barcelona. Madre mía, qué manera de producir noticias en apenas unas horas, ¿eh? Le han dado mucha tarea a Elena Villaécija, que enseguida nos compone la crónica de actualidad de esta jornada. Luis Suárez al Atlético de Madrid. Finalmente obtiene esa carta de libertad y, como siempre, hay algún fleco por ahí colgando, pendiente, pero que tendrá fácil solución en las próximas horas. Y dado que Álvaro Morata ya es oficialmente delantero de la Juventus de Turín, esa plaza en el vestuario del conjunto colchonero, donde por cierto su compatriota José María Jiménez ha dado positivo por coronavirus, pues va a ser ocupada por Luis Suárez. No sabemos si eso va a desencadenar alguna salida más, si va a seguir teniendo hueco y cabida en el plantel y en el equipo Diego Costa, teniendo en cuenta que también en la punta de ataque está Joao Félix, que se supone este año ya habrá madurado y aprendido el método Simeone de una forma conveniente y pueda tener más y mejor protagonismo que el que disfrutó el pasado curso. Sea como fuere, el hombre de los 30 goles por temporada aproximadamente con la camiseta del Barça, a pesar de su rodilla un tanto maltrecha, llega, iba a decir al Manzanares, al Metropolitano para hacer bueno un cumpleaños como el de hoy. Sí, porque, según leo en las efemérides, en 1846, tal día como el de hoy, un día muy atlético, claro, Urban Le Verrier y John Koch Adams, uno francés, el otro británico, ambos astrónomos, descubrieron el planeta Neptuno. Y claro, hoy, en cierto modo, los atléticos están de cumpleaños porque su dios y su fuente sopla velas después de ser descubierta en 1846. Ha llovido desde entonces y alguna que liga que otra ha caído para el conjunto colchonero. Se va Semedo, se va esa especie de selección portuguesa que se ha montado Jorge Mendes con Nuno Espíritu Santo en el Wolverhampton y llega Dest, el lateral del Ajax de Ámsterdam, por 20 millones, más los picos, más los objetivos, más las variables, más el bla, 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 que en los contratos de este fútbol moderno se ponen en liza para seguir amarrando la pasta, aunque vendiendo una cantidad bastante menor a los aficionados, que se creen así que prácticamente casi cualquier operación es una muy buena operación. Además de todo ello, lógicamente, bueno, pues pendiente de otras cosas, por ejemplo, del Sevilla en Budapest, Supercopa de Europa, o del positivo de Martin Odegaard, que jugó, que tuvo muchos minutos y presencia en ese partido del domingo en Donosti, Anoeta, donde saludó a diestro y siniestro a todos y cuantos componen la familia Churrudín, que le acogieron en su seno el pasado curso y de la que se despidió de forma realmente agradecida. Se fue incluso hasta el palco de autoridades, nada más pisar el Real Arena, el estadio de Anoeta, para saludar a alguno de los directivos de la entidad que preside Joaquín Aperribay, que me imagino estarán ojo a visor y aprovecharán estas horas para realizar todo tipo de exámenes, todo tipo de PCR, para comprobar y corroborar que la formación de Imanol Alguacil no tendrá problemas por este capítulo en la próxima jornada. No nos enrollamos más, hay muchas cosas que contar, repito, hasta las 11 te vamos a acompañar con el cambio de registro musical. Empieza el recuento de la actualidad, llegan los titulares, Elena.
Buenos días. Y el equipo que monopoliza los titulares y la información en esta mitad de semana es el Atlético de Madrid. Un positivo, un posible fichaje y un adiós. El fichaje, el de Luis Suárez. Ayer hubo una reunión entre los abogados del uruguayo y algunos directivos del Barça con Bartomeu a la cabeza. El presidente les intentó hacer entender que no le podía dejar ir al Atlético gratis, pero los agentes del delantero se escudaban en el acuerdo apalabrado de dos días atrás para darle la carta de libertad. Al final, Bartomeu da marcha atrás y le vuelve a abrir la puerta al Atlético, que va a pagar finalmente unas variables en función de objetivos europeos. El fichaje, por tanto, parece desbloqueado. Hoy podría haber novedades. Escuchamos a un compatriota de Suárez, Martín Lasarte, fue el entrenador que le hizo debutar en primera.
Lógicamente, algunos lo ven pura y meramente profesional y tienen todo el derecho de pensarlo así, pero claro, puramente y profesional, pero ahora no nos gusta si se va a otro club que nos pueda hacer mella. Entonces, es una cosa media extraña todo esto, ¿no? No me ha gustado nada, más hablando del club que estamos hablando, es esto de los 8 condenados después del partido, justamente serían los 8 goles, ¿no? Y bueno, al final parece que toda la culpa, toda la responsabilidad de todo lo que ocurrió, de todo lo malo, recae sobre Luis. Durante el año de la temporada nos olvidamos de que hubo un cambio de entrenador cuando el equipo iba líder.
Justo después de la reunión se hacía oficial el adiós de Morata, cedido a la Juventus por 10 millones de euros. Cuando termine esta temporada, doble opción. La Juve podrá elegir entre prolongar la cesión un año más a cambio de otros 10 millones o bien comprar al delantero por 45. Si lo adquiere después de la segunda temporada cedido, costaría 35. El delantero se despedía ayer de la afición colchonera con un comunicado a través de las redes sociales asegurando que jugar en el Atleti ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida, que siempre tendrá su abono en el Metropolitano y que celebrar goles con esa camiseta ha sido un sueño cumplido. Le conoce muy bien Alejandro Menéndez, fue su entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid. Anoche decía esto en Marcador.
Él nunca se ha visto como un 9 titular, no, ya no el Real Madrid, tampoco en el Chelsea, tampoco ahora en el Atleti. Quizás se confirmó un poquito más en la primera etapa en la Juventus, pero yo creo que esa falta de confianza, ¿no?, de continuidad en el juego, de decir, sé que como lo haga hoy, este domingo, el domingo siguiente voy a jugar, yo creo que él eso nunca lo ha percibido, ¿no?
Lo que está a punto de cerrarse es la salida de Santiago Arias. Hay principio de acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del lateral derecho colombiano. La peor noticia en la actualidad rojiblanca viene del laboratorio. Positivo por coronavirus de José María Jiménez, que ya no entrenaba el lunes, se hizo saltar las alarmas. Se confirmó ayer por la mañana. Es el sexto jugador rojiblanco contagiado por COVID-19. Lodi, Bersálico, Correa, Costa, Arias, Simeone y el último, el central uruguayo, permanece en su domicilio, en cuarentena y con síntomas leves, como él mismo explica.
Como algunos sabrán, en el día de ayer me hicieron el test en el cual di positivo de COVID. Transmitirle con este video que estoy bien, que me encuentro bien de salud, que simplemente tengo el síntoma del sabor y del olfato, pero después estoy perfectamente. Que bueno, que nos cuidemos entre todos, que yo era una de esas personas que pensaba que jamás se lo iba a agarrar y bueno, acá estoy aislado, haciendo, como digo, antes los protocolos para volver más fuerte que nunca.
El problema se agrava porque el domingo debuta el Atleti en Liga ante el Granada y el equipo va a tener que entrenar de forma individualizada sin contacto entre jugadores. Y también hay un caso de COVID en el Real Madrid. Martin Odegaard ha dado positivo en el último test PCR al que ha sido sometido tras el partido ante la Real Sociedad. Está aislado, en cuarentena, y será baja el sábado ante el Betis. Todos los jugadores blancos pasaron ayer por la tarde un nuevo test y hoy se someterán a otro. Si los resultados son negativos, el equipo podrá volver a los entrenamientos con normalidad. Ayer día libre para la plantilla, excepto para los tocados Isco, Hazard, Lucas Vázquez, Asensio y Militao, trabajaron en Valdebebas para seguir su recuperación y apurar sus opciones de jugar este fin de semana. Si no pasa nada extraño, no habrá fichajes en el Real Madrid. Lo que sí hay son salidas, como las dos al Tottenham de Reguilón y de Gareth Bale. Por cierto, que el representante del galés, Jonathan Barnett, volvió a hablar en el día de ayer, lo hizo en BBC Radio 4. Según Barnett, el Madrid no se ha portado bien con su jugador.
En mi opinión, no fue bien tratado por el club. Con todo lo que ha logrado en 7 años, pienso que merecía otro trato. Por todo lo que ha logrado, el Real Madrid debería besar allá por donde pisara Gareth.
El Barça va aligerando su plantilla. Hoy podría confirmarse la salida de Suárez. Ayer se hizo oficial la marcha de Arturo Vidal al Inter y se despidió Semedo agradeciendo los 3 años que ha vestido de azulgrana. Firma por el Wolverhampton a cambio de unos 35 millones de euros. Y en el capítulo de fichajes, según TV3, el Barça ya ha cerrado al lateral derecho del Ajax, Serginho Dest, por 20 millones y 5 en variables. En San Sebastián ayer se hizo oficial lo que te adelantó Radio Marca. Diego Llorente deja la Real Sociedad y se marcha traspasado al Leeds de Marcelo Bielsa a cambio de 20 millones. De esa cantidad, 4 millones irán para el Real Madrid, que se guardó el 30% de la plusvalía de una futura venta. En Valencia, Javi Gracia sigue esperando fichajes. De momento no llegan, pero la promesa del presidente es que llegarán a Anil Murti.
Es evidente que todo el mundo está pendiente de lo deportivo, de los fichajes, por desgracia, el uso correcto del VAR. Espero que muy pronto, dentro de las condicionantes con el fair play financiero, etc., podemos reforzar el equipo.
También molestos con el videoarbitraje en Valencia. Mientras el Sevilla ya está en Budapest, donde mañana jugará la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich. Julen Lopetegui se ha llevado a toda la plantilla, 25 jugadores. A las 7:30 de la tarde, entrenamiento en el escenario del partido. Escuchamos a dos delanteros, uno consolidado y otro buscando su hueco. Desde Getafe, el consolidado Jaime Mata, humilde en cuanto a objetivos. La temporada pasada, su equipo rozó Europa.
Con la humildad también y con los pies en el suelo de saber de que hay que ser muy consciente de que el objetivo tiene que ser la permanencia y conseguirla, pero cuanto antes se intente conseguir ese objetivo, pues antes podremos empezar a soñar con otras metas, pero hay que ser muy consciente de que el objetivo siempre debe ser primero el conseguir la permanencia, obviamente.
Y desde Bilbao, Asier Villalibre, que hereda uno de los dorsales más pesados de la plantilla, el 20 de Aritz Aduriz. Él no se asusta.
Me decidí por el 2, es verdad que pensaba un poco que es mucho peso, no sé qué, podía, pero al final lo único que pensé es, como ese niño o esa niña de la calle que se pone el 20 por Aritz y se pone su número, pues lo pienso igual, ¿no? El 20 y Villalibre, y es una gran ilusión y un gran honor para mí.
Partido especial para Carlos Clerc este fin de semana, ex de Osasuna, ahora jugador del Levante, el domingo vuelve al Sadar.
Vamos contra un equipo que conozco muy bien, un entrenador que he tenido, casi el mismo bloque que cuando estaba yo, y que al no haber público, al no tener esa presión extra, ¿no?, que genera a los rivales, puedes de alguna manera intentar imponer tu fútbol y poner tu juego, ¿no? Y has de estar preparado porque como no estés, pues te pueden pasar por encima.
El Alavés buscará este fin de semana en casa ante el Getafe sus primeros puntos de la temporada. El central babazorro Víctor Laguardia presumiendo de compañeros en esta sintonía.
Para la vez tener jugadores como José Luis Lucas es un privilegio, ¿no? Es algo excepcional, ¿no? Poder contar con dos jugadores de su calidad, con su trayectoria, su experiencia en el fútbol de élite, en varias ligas de las más fuertes de Europa, y yo creo que es un privilegio.
En segunda división escuchamos a dos protagonistas del fútbol madrileño. El primero es un central del equipo líder del Rayo Vallecano. 2 victorias en 2 jornadas, Alejandro Catena en Radio Marca.
En estos tiempos que son duros para todos, empezar así, pues a la afición de Vallecas poder darle esa alegría, pues a nosotros nos impulsa y nos hace estar bastante contentos.
Y el segundo es el entrenador del Alcorcón, Mer Hermoso. Su equipo ha comenzado bien la temporada, 1 victoria y 1 empate.
Sumar en segunda siempre es complicado, llevamos 2 jornadas, 1 empate... una victoria, ojalá el camino fuera igual. Hemos sido capaces también de mantener la puerta a cero.
Susto en A Coruña, el Deportivo ha paralizado sus entrenamientos por el positivo de uno de sus jugadores. Tragedia en Italia, el colegiado Daniele De Santis de la Serie C y su pareja han sido asesinados a puñaladas en su domicilio de Lecce. La policía busca al autor de los hechos. Y para cerrar el fútbol, ayer arrancó la última ronda previa de la Champions, el último trámite antes de la fase de grupos, 12 equipos y solo 6 plazas. De ayer, Krasnodar 2, PAOK 1, Maccabi de Tel Aviv 1, Salzburgo 2 y Slavia de Praga 0, Midtjylland 0. Son eliminatorias a ida y vuelta. Para hoy, Olympiacos Omonia, Molde Ferencváros y Gent Dinamo de Kiev. En la NBA, victoria de los Nuggets en el tercer partido de la final de la Conferencia Oeste ante los Lakers, 114-106, con 28 puntos de Jamal Murray, 26 de Grant y 22 de Jokic. De nada sirvió el triple doble de LeBron James con 30 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Aún así, el equipo angelino lidera 2-1 la serie. En España hoy arranca la segunda jornada de la Liga Endesa con un partido aplazado, el que debía enfrentar al Valencia Basket y al Moravanca Andorra, aplazado por dos positivos en el equipo andorrano. En el segundo test dieron negativo, pero surgió otro positivo. Hoy a las 10 menos cuarto, Bilbao Basket y Iberostar Tenerife. En tenis está en juego la previa de Roland Garros, de ayer victorias de Carlos Taberner y Esther Guerrero y derrotas de Cristina Buxa y Nuria Parrizas. Hoy turno para Lara Ruabarrena y en segunda ronda juegan Pedro Martínez, Vilella, Robredo y Taberner. Y en ciclismo, Nairo Quintana ha asegurado que la policía francesa nunca encontró sustancias dopantes en el registro de su habitación, sino suplementos vitamínicos perfectamente legales. El médico y el fisioterapeuta del colombiano permanecen bajo arresto por segundo día consecutivo.
En Radio Marca... A diario. El fútbol no solo se juega, también se vive y se escucha. Es algo más que un deporte. Y con Betway Stadium On Air queremos hacerte sentir todo lo que rodea al mayor espectáculo del mundo. Entrevistas, análisis, recomendaciones. El fútbol y Betway unen sus caminos en Radio Marca los jueves a la 1:30 de la madrugada. Juega con responsabilidad. Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, ve la nueva serie desde el 25 de septiembre, solo en Prime Video.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez? No estás loco.
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada, bote de 1.900.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Opel sabemos de eficiencia. Y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Siete y 18, 6 y 18 en Canarias, en marcha el tren de las comunicaciones. Comenzamos con Ainhoa Sánchez y su Atlético de Madrid, después de un día de locos el de ayer, con Luis Suárez, Morata, Arias, en fin, muchas cosas en la casa rojiblanca. Ainhoa.
Después del acuerdo que en la tarde de ayer el Barça alcanzó con el delantero uruguayo, en el Wanda Metropolitano cuentan las horas para anunciar la llegada de su nuevo delantero, algo que podría suceder a lo largo del día de hoy. Con Morata ya en Turín, la despedida del hasta ahora jugador rojiblanco, de la que ha sido su afición a través de Instagram, y su cesión a la Juventus ya oficial, el capítulo de la renovación del ataque de Simeone estaría a punto de cerrarse. Además, ya hay principio de acuerdo entre el Bayer Leverkusen y Santiago Arias para que el lateral juegue en Alemania, tras 2 temporadas luciendo los colores del Atlético.
¿Qué supone el positivo de Martin Odegaard en el Real Madrid, Miguel Ángel Toribio?
Más allá del aislamiento y de la baja del futbolista, hasta que presente 2 PCR de forma consecutiva negativos, toda la plantilla blanca tendrá que pasar test y hasta conocer los resultados tendrán que llevar a cabo entrenamientos de forma individual. Es lo que reza el protocolo de la Liga. El Real Madrid, recordemos, visita el Benito Villamarín el sábado y aparte del noruego será complicado que Zidane recupere a alguno de los lesionados ausentes en Anoeta. Hazard, Marco Asensio, Militao, Lucas Vázquez, Mariano e Isco, que sí que tiene alguna opción. Por cierto, que la entidad blanca se va a embolsar 4 millones de euros, el 20% del traspaso de la operación de Diego Llorente de la Real Sociedad al Leeds United por derechos de formación.
Si ayer apagaron tarde las luces de las oficinas del Atlético, no menos tarde las del FC Barcelona con esa salida. La de Luis Suárez, la llegada de Des, la marcha de Semedo con destino a la Premier, en fin, muchas cosas en la entidad que preside Bartomeu, Alejandro Segura.
El Barça se ha negado a que el uruguayo se marche gratis al Atlético de Madrid y ambos clubes han llegado a un acuerdo para que el precio del delantero sea asequible y buscar una fórmula como la de Ivan Rakitic al Sevilla o como la de Arturo Vidal al Inter de Milán, con una cantidad pequeña por el traspaso o incluso gratis y después unos variables. Ayer por la tarde se reunieron en las oficinas del Camp Nou los representantes del Barça, la plana mayor, con el abogado del Charrúa, y según informa el club, la operación todavía no está cerrada del todo, pero está cerca de producirse y hacerse oficial, así que durante el día de hoy podríamos tener la confirmación del traspaso del tercer máximo goleador de la historia del Barça al Atlético de Madrid.
Y mientras tanto, de momento ajeno al mercado de fichajes, pensando en el primer título europeo de la temporada, Supercopa en Budapest, juega el Sevilla, Alonso Rivero.
A las 5:30 de la tarde de ayer aterrizaba el Sevilla en Budapest, donde se va a jugar en el Puskás Arenas la final de la Supercopa. A las 6:30 ya concentrados en el barrio, en el día de hoy último entrenamiento en el estadio y después comparecencia del técnico vasco Julen Lopetegui, que ha desplazado a 25 futbolistas. Ha dejado en Sevilla los descartados, entre ellos a Añañón. Ya avisaba tanto Monchi como el propio técnico que tiene que ganarse la confianza. Dependerá del mercado y de las arcas sevillistas que pueda quedarse en la plantilla. Un Sevilla que obviamente tiene prácticamente asegurado el 90% del once titular. Bono va a estar en portería. Parece que Escudero le gana la partida a Marcos Acuña. La defensa bastante clara con Jesús Navas, Diego Carlos y Koundé. Joan Jordán y Fernando junto a Rakitic van a ocupar el centro del campo. Ocampos, Suso y arriba también la otra duda, sin Luke de Jong y en este caso el Nesir. Carlos Fernández, el canterano, parece que tiene menos opciones de disputar el partido. El Sevilla que va a estar acompañado por 500 aficionados, muchos de ellos, la mayoría, se van a desplazar el mismo día de partido porque hay un vuelo charter que ha fletado la Federación de Peñas Sevillistas.
En la Casa Verde y Blanca, y seguimos con la actualidad en Sevilla, que no en el Sevilla y sí en el Betis, una duda para recibir al Real Madrid, y no es una duda cualquiera, Agustín Varela.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Betis, que va a seguir preparando hoy el partido, el partidazo del próximo sábado ante el Real Madrid, con la mirada puesta en dos futbolistas fundamentalmente. Bueno, uno prácticamente se puede decir que es faja segura porque lleva ya dos semanas sin entrenar con un problema muscular, es Andrés Guardado, y no va a estar el internacional mexicano ante el conjunto blanco. No obstante, en ese medio campo la presencia de Guido Rodríguez y William Carballo es segura, con lo que el mexicano tampoco iba a partir como titular. Pero uno que sí es titular y además uno de los futbolistas importantes del Betis sigue entre algodones, acabó con problemas musculares el partido frente al Valladolid y se le está mimando para que pueda llegar en condiciones al choque del sábado. Hablamos del internacional francés Nabil Fekir, que está entrenando, como digo, a menor ritmo que el resto de sus compañeros, aunque se espera que pueda llegar para el partido del próximo sábado. Por lo demás, Loren sigue acumulando entrenamientos, cargando ese depósito que tenía vacío, con lo que también el Marbellí va a ser otro de los futbolistas que seguramente puede utilizar más tiempo Manuel Pellegrini.
Lo contó ayer antes que nadie. Desde Donosti, John Cuezva informó que Diego Llorente se va al Leeds United. John.
Lo hizo oficial ayer por la noche la Real, después de tres temporadas como Chus Jordín. Diego Llorente se va, principio de acuerdo en el traspaso, supeditado, eso sí, a un reconocimiento médico que va a pasar hoy Diego Llorente con permiso del club. Las cantidades las avanzamos ayer por la tarde, 20 millones de euros con el 20% para el Real Madrid y la Real que cierra la venta del Internacional en una operación que, según nos cuenta, se empieza a gestar desde finales de la semana pasada. Un dato, Varela, la Real ha ingresado más de 100 millones de euros, 100, por la venta de la que era su defensa titular hace tres temporadas, Odriozola, Íñigo Martínez, Llorente y Yuri. Busca la Real ahora un central, el favorito es Mario Hermoso, aunque la Real también trabaja en otras opciones paralelas.
El Valencia sigue con su conflicto con la Real Federación Española de Fútbol, a la que le reclama cerca de 2 millones de euros. Javi Lázaro.
Continúa la guerra entre la Federación y el Valencia Club de Fútbol. Los de Mestalla siguen reclamando el 1,7 millones de euros que dice todavía le pertenecen, por lo menos de lo que fue la última Supercopa de España. Dice la Federación que ahora mismo, de momento, no tiene por qué pagarlos porque no firmó el contrato en cuestión. En teoría están los tribunales, aunque dice la Federación que de momento no ha recibido dicha denuncia. De momento el Valencia, que sigue pensando en el futuro, que tiene el compromiso del próximo sábado ante el Huesca, y para ese compromiso va a tener problemas en la línea defensiva. Ayer se confirmaba, Paulista estará cerca de 3 semanas fuera de los terrenos de juego.
En Bilbao están pendientes del futuro de Javi Martínez, que ya se ha despedido del Bayern de Múnich. Rafa Beato.
Pendientes de un hombre, Javi Martínez, el jugador que con más fuerza está sonando para reforzar al Athletic, después de que quede absolutamente claro que no va a continuar en el Bayern de Múnich la próxima temporada, o la temporada en curso, mejor dicho. Ayer, foto oficial, no estaba ya Javi. A ver si la oferta del Athletic, que no es económicamente la mejor que tiene encima de la mesa, le seduce como para firmar por el conjunto rojiblanco y volver 8 años después a vestir la camiseta surigorri del Athletic Club en San Mamés.
Lesiones e imprevistos en Valladolid que obligan a su presidente Ronaldo Nazario a realizar más fichajes. Luis Rodríguez.
Las lesiones preocupan y mucho en el Real Valladolid. En cuadro, la defensa blanquivioleta, después de las lesiones de Rubén Alcaraz, de Joaquín Fernández, de Javi Moyano, se suman a la ya sabida y de larga duración de Kiko Olivas. Así que problemas, sobre todo en el centro de la defensa. Así que el Real Valladolid ha movido ficha. Ayer Radio Marca contó el fichaje de Jawad El Yamik. Llega para reforzar el puesto de central procedente del Genoa, cedido durante la segunda parte del curso pasado en el Real Zaragoza, donde dejó muy buenas sensaciones. Se ha adelantado el Real Valladolid a otros pretendientes, como es el caso del Granada o del Getafe. La apuesta blanquivioleta ha sido más fuerte, sorprendente, que la de los azulones, y Jawad El Yamik jugará en el Real Valladolid durante las próximas temporadas. En principio, acuerdo con el Genoa, que se debería concretar en las próximas horas.
En Vigo, pendientes de la llegada de un delantero, Rafa Valero.
Anda el Celta vueltas y con problemas con su tope salarial para poder así cerrar la plantilla antes del 5 de octubre y poder incorporar algún futbolista más. Pedía hace 2 semanas Óscar García 5 o 6 refuerzos para cerrar su plantilla. Desde entonces únicamente ha llegado Jason Murillo y obviamente todo parece indicar que no se van a satisfacer las peticiones en cuanto a número del entrenador catalán, si bien el Celta sigue buscando cuando menos la llegada de un delantero, de alguien que pueda acompañar en cifra realizadora a Iago Aspas, o el delantero de Moaña lleva recayendo la responsabilidad realizadora del equipo estos últimos años, a excepción de las 2 temporadas en las que Maxi Gómez militó en la plantilla, y se busca alguien que al menos aporte 10-12 goles. En esa sigue el equipo vigués, que espera cerrar en próximas fechas la llegada de una incorporación más, al menos, como digo, un delantero.
Al Martínez Valero de Elche llega Cifu, José Antonio Gil.
¿Qué tal? Muy buenos días. Cifu, que es el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol tras desligarse del Málaga. De esta manera, Cifu llega al Elche Club de Fútbol en la primera división, después de haber estado en la temporada 2015 y 2016 en el conjunto franjiverde, y también después de haber sido canterano del conjunto ilicitano. Llega al Elche Club de Fútbol con la difícil papeleta de hacer olvidar a Tecchio y sobre todo también al lateral derecho Óscar Gil, que el año pasado firmó una gran temporada después de haber logrado ese ascenso de categoría y ser uno de los mejores laterales de la categoría a pesar de tener tan solo 21 años. Veremos el rendimiento de Cifu, que se espera que esté disponible de cara al arranque liguero de este sábado 6:30 p.m. en casa, en el Martínez Valero, frente a la Real Sociedad.
Y 2 apuntes de la segunda división, es el liderato sin fichajes y muchos canteranos en Gijón, Pablo Maese.
Sí, sí, con los de mareo, porque hasta 7 canteranos ha empleado David Gallego en cada una de las 2 alineaciones en estas 2 jornadas, 2 jornadas con pleno de victorias para el Sporting, que es colíder en la Liga Smartbank. Eso sí, ahora el calendario es bastante más exigente para el conjunto asturiano. Primero el Girona, después Almería y finalmente dentro de 3 jornadas el derbi asturiano contra el Real Oviedo. Así que con los canteranos y sin fichajes, porque es que hace apenas una semana el Sporting era el único equipo de la Liga Smartbank que no había fichado. Ha fichado ahora a Nikola Kumic, pero que todavía no ha debutado.
7:29, 6:29 en Canarias. Hasta aquí el tren de las conexiones. Y en cocheras, que no pase desapercibido. Hoy con la firma desde las Islas Canarias de Jesús Izquierdo. Chusín, buenos días.